Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias por venir. Hoy lo que vamos a celebrar es la clausura del proyecto, de un proyecto europeo denominado Aquifer, que está destinado a obtener información veraz sobre la situación de las aguas subterráneas. En este proyecto participa Francia, participa Barcelona, la comunidad de usuarios de Barcelona y Portugal. Es un proyecto internacional donde ahora es la clausura, llevamos 3 años con este proyecto y lo único que, bueno, el objetivo que se persigue es primero disponer de una información veraz que también facilitaremos a las entidades locales o a los agentes locales. En segundo lugar, también obtener sinergias con otras zonas que también tienen problemas similares. Sabemos que el agua está suponiendo un problema últimamente, en nuestra zona muchísimo más, en el sureste muchísimo más. Y además también se está acusando o está generando otros problemas en nuestro querido Mar Menor, que lógicamente nos perjudica a todos, no nos gusta a nadie. Y también un poco se está perjudicando la imagen de la agricultura. La agricultura del campo de Cartagena, en el sureste, pero especialmente la del campo de Cartagena, es la más avanzada del mundo, no tenemos ninguna duda, no conocemos ninguna otra técnica mejor para producir, pero no obstante tenemos que ser conscientes también, tenemos que ser consecuentes también de que puede originar algún problema, y eso tenemos que remediarlo y tenemos que cambiarlo. Y sobre todo en esta zona donde hay un problema de escasez de recursos, no podemos desestimar ninguno, o sea, no podemos obviar ningún recurso. Tenemos que utilizar el agua del acuífero, se ha venido utilizando siempre, ya se empezó hace más de 100 años con los pozos domésticos aquellos que había, con las norias, con los molinos de viento, después con los pozos artesianos y después con el trasvase Tajo Segura. Pero dada la situación de escasez de recursos y de falta de lluvia en algunas zonas del país, pues lógicamente tenemos que volver a utilizar de forma sostenible, de modo controlado, el agua subterránea de la que disponemos. Por eso, lógicamente, yo quiero destacar aquí la colaboración del IGME, de José Luis García Arostegui, científico, investigador del IGME y profesor en la universidad, que colabora con nosotros siempre, que siempre nos está demandando investigar. A mí me consta, porque he estado con él, que cuando no han tenido presupuesto, cuando no han tenido un proyecto, él se ha cogido su coche el fin de semana y se ha venido a monitorizar los sondeos y todo lo demás de modo particular, lo cual creo que es digno de resaltar y de agradecer, que es su interés por investigar y lógicamente por aportar conocimiento. En este sentido yo quiero darle las gracias por su trabajo, por la ilusión que tiene y por el interés que muestra. Y bueno, pues nada más, daros las gracias, darles la bienvenida a todos, ahora lo haré allí y bueno, pues vamos a seguir trabajando. El tema está en trabajar y buscar soluciones, aportar soluciones para poner encima de la mesa para que nuestro sistema productivo pueda continuar y la economía también de toda nuestra zona, de la comarca del campo de Cartagena, pueda funcionar, que es un motor, pilar básico de nuestra economía y de nuestro bienestar social, y tenemos que cuidarlo. Yo digo que tenemos que mimarlo, nuestro sistema hay que mimarlo. Y bueno, nada más.
¿Qué calidad tiene el agua del acuífero del campo de Cartagena y la conveniencia o no de tener que mezclarla con el trapase ahora que nos lo van a recortar?
Bueno, la calidad, cuando ya se determinaron las zonas regables del trasvase, ya se hablaba que son aguas salobres. Son aguas que tienen conductividades entre 3.500 y 4.000 según la zona y 11 o 12.000 microsiem. O sea, es agua no es apta para riego, ya está declarada así por la FAO y también por la Ley del Mar Menor, que agua con más de 3.000 no es apta para riego por sí sola. Por tanto, precisa mezcla o tratarla, porque en caso de tener muy pocos o que los recursos del trasvase sean muy escasos, tampoco a lo mejor tendríamos volumen suficiente para diluirla. Por tanto, hay que tratarla. Se puede hacer correctamente, hay que desalobrarla, habrá que denitrificar y tratar el rechazo para que sea correcto y volverla a utilizar y volver a cerrar el ciclo del agua. O sea, el agua que en principio se califica como retorno de riego, que aquí no son retornos superficiales, es de modo subterráneo, pero hay que volver a utilizarla, repito, con una explotación controlada del acuífero. No podemos ni esquilmarlo ni empezar a detraer agua sin ningún tipo de control, pero tampoco dejarlo en la situación que está ahora mismo, donde no podemos mezclar, o sea, podemos utilizar un porcentaje de mezcla pues, no superior al 8 o el 10% máximo, ya nos pasamos, y que además está ocasionando un problema porque está aflorando el acuífero en superficie y está ocasionando problemas no solamente en cuanto a la escorrentía, que al final termina en el mar menor, la descarga del acuífero termina en el mar menor, que es su cuenca vertiente, sino también en las edificaciones, en las poblaciones, en Torre Pacheco, los niveles están muy altos, los sótanos inundados, hay cimentaciones que no están preparadas para estar, digamos, al baño María, para que me entienda todo el mundo, ¿no? Para estar en agua, y esto va a ocasionar muchos problemas. Por tanto, hay que tomar determinaciones, y determinaciones importantes, y además yo creo que hay que tomarlas con serenidad, con prudencia, pero sin perder el tiempo. Rápidamente.
¿Hay recursos hídricos suficientes en el campo de Cartagena para mitigar los efectos de la sequía actual?
No, en el campo de Cartagena no hay recursos suficientes. Mira, los acuíferos en los años 60 ya estaban sobreexplotados, los niveles estaban muy bajos. Después bajó mucho el uso del agua de los acuíferos y se han recuperado. Pero ya en los años 60, donde la agricultura que había era prácticamente, en comparación con la actual, era testimonial, ya estaban los acuíferos bajos. Entonces aquí lógicamente no tenemos recursos suficientes, no tenemos para poder continuar. Necesitamos aporte de recursos externos, bien sea de agua desalada de mar, que ya sabemos los problemas que tiene el boro y tiene problemas del precio, o bien de aporte externo, que es el trasvase Tajo Segura, que es la principal arteria que aporta agua a todo el sureste español. O sea, no olvidemos que es la principal y no tenemos un plan B para paliar, en teoría, los 600 hectómetros que deberían de venir, o los 400 o los 300 que están viniendo de media. No tenemos un plan B en este momento. Las desaladoras, por mucho que hablen, las desaladoras de agua de mar están ahí, las estamos utilizando desde el año 2016, es un recurso complementario, pero no son suficientes, ni tenemos ni podemos instalar de hoy para mañana capacidad de desalación suficiente para paliar o para cubrir las necesidades que tenemos.
Por otra cuestión, Manolo, conocíamos que el Ministerio finalmente para la Transición Ecológica no va a destinar esos 20 millones de ayudas directas para los agricultores del campo de Cartagena, sino que van a ir destinados a experiencias piloto u otro tipo de investigaciones. No sé cómo ha sentado esto.
Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que nunca he tenido muchas esperanzas, porque desde el primer momento, el primer contacto que tuve con la Fundación Biodiversidad, vi que esto iba por otro camino, ¿no? Ellos, lógicamente, su nombre lo indica también, biodiversidad, ellos apuestan por otras cosas que, no digo que no, que también serán correctas, serán necesarias, pero que no es el principal problema que tenemos ahora en este momento. Sin agua nos va a sobrar todo, o sea, si no tenemos agua, pues lo demás nos va a sobrar todo. Ahora están cambiando porque no tenía mucha aceptación, o no ha tenido aceptación en las diferentes reuniones. Lo he visto en los medios y me dijeron ayer, la verdad es que no lo había visto porque estoy bastante ocupado estos días, que bueno, han cambiado un poco el destino. Pero bueno, esto es algo que suele ocurrir cuando se diseñan ayudas que se diseñan con todos los respetos en un despacho, y de espaldas a los usuarios, sin hablar con los usuarios.
Decía, por centrar un poco la esa, hablaba el presidente de la necesidad de recuperar el agua del acuífero de Cartagena. ¿Hay tecnología actualmente para tratar ese agua y cerrar el círculo, como decía el presidente?
Bueno, lo primero que hay que decir es que ahora mismo se está bombeando del orden menos del 20% de los derechos de agua, lo cual significa una explotación del acuífero cuaternario del orden de 5 hectómetros cúbicos. Ese agua que se está dejando de sacar, al final es agua que está entrando al mar menor, ¿no? Las cifras que estamos manejando, ¿no? Manejamos para el decenio, desde el año 2010 al 2020, hablando de una descarga de en torno a 30 hectómetros cúbicos, aproximadamente, ¿no? Entonces, se puede incrementar ese bombeo, ¿no? en el acuífero. De hecho, habría que incrementarlo. El problema es que se ha comentado, ¿no? La salinidad del agua es no la hace adecuada para un uso directo, entonces hay que mezclarla, ¿no? O bien desalobrarla, ¿no? O sea, la tecnología está, ¿no? La cosa es después las decisiones que se tomen para llevar eso adelante, ¿no? Un tema interesante que además también estamos sacando en este proyecto, hemos puesto de manifiesto, es una revisión de los límites del acuífero, y en concreto la zona de Fuente Álamo, digamos, lo que es el campo de Fuente Álamo, no tiene conexión con el resto del campo de Cartagena, ¿eh? Es decir, a todos los efectos, las acciones sobre agua subterránea en la zona de Fuente Álamo no se traducen en acciones en agua subterránea, digamos, en la parte, en el resto del campo de Cartagena. Eso probablemente puede implicar cambios en la propia ley del Mar Menor, ¿no? Cambios incluso en las declaraciones, ¿no?, por parte del organismo de cuenca. Son temas que, bueno, que sacamos, que ponemos de manifiesto en este proyecto y que habrá que seguir trabajando sobre ello, ¿no? Es un tema relevante, ¿no?
¿Lo puede aclarar eso? Es que ahora mismo, como es una
sí,
cosa
bueno,
que nos dice nueva,
es un
¿no?
tema que hoy lo ponemos, lo sacamos a la luz, ¿no? Existe una divisoria hidrogeológica, una barrera hidrogeológica en la zona, digamos, la prolongación de lo que es el Triásico de las Victorias, ¿no?, hacia el norte, de tal manera que no hay flujo subterráneo. O sea, lo que ocurre en Fuente Álamo, se queda en Fuente Álamo a efectos de agua subterránea y no pasa al resto del campo de Cartagena. Supone reducir el acuífero del campo de Cartagena del orden de 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Una zona independiente, es una cuenca que queda independiente, no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Y ya digo, eso es un tema relevante.
¿Por qué?
Pues por las acciones que se puedan hacer en la zona, bombeos o contaminación que se pueda generar en Fuente Álamo no afectaría al resto del campo Cartagena y por tanto no afectaría al Mar Menor.
O sea que se podría aprovechar más, porque quedaría fuera de zona que ahora mismo abarca la ley.
Bueno, eso ya habrá que verlo cómo se hacen esos tipos de modificaciones, pero ya digo, una contaminación generada en agua subterránea en Fuente Álamo no tiene relación con el resto del campo Cartagena, se queda ahí, más no la tiene ahora ni la ha tenido nunca.
Y en cuanto a la evolución, en cuanto al futuro del acuífero, ¿también hay previsión? ¿Tienen alguna previsión?
Bueno, a nivel general en el campo de Cartagena, como os ha comentado antes, los niveles están muy elevados, ¿no? Con problemas en Torre Pacheco, ¿no?, niveles a 4 metros de profundidad, ¿no? Los niveles desde que se, con los eventos de los últimos 5 años, ¿no?, 5 o 6 años, con la reducción de la explotación por bombeo que estaba asociada a desalobradoras, ¿no?, y los eventos importantes de precipitación, el acuífero se ha venido a niveles casi máximos históricos, ¿no? Sí, hasta ahora no teníamos registrado niveles tan altos, ¿no? Entonces, en este proyecto presentamos además un modelo de flujo subterráneo donde simulamos un siglo de explotación, ¿no? Digamos, desde el régimen natural, partimos de 1920 hasta la actualidad. Y reproducimos ese efecto, ¿no?, de sobreexplotación de niveles muy bajos en los años 60, ya bastante, bastante antes de que llegase el agua del trasvase Tajo Segura. Y después la posterior recuperación, ¿no? Este tipo de cosas explican que las dinámicas en el acuífero son muy lentas, ¿no? Y acciones con agua subterránea moviéndose en valores de menos de un metro al día de velocidad de agua subterránea, pues pueden imaginarse cuánto tiempo tarda una gota que se infiltra en determinado lugar en llegar a alcanzar la zona de descarga que es el mar.
Con un gobierno, pensemos en un gobierno favorable, partidario de reutilizar el agua del acuífero del campo de Cartagena, ¿cuántos miles o millones de hectómetros cúbicos de agua estaríamos pisando ahora mismo o circulan bajo nuestros pies?
Bueno, una cosa es lo que hay almacenado, y otra cosa es lo que se descarga, ¿no?
Vale, bueno, ¿cuánto hay almacenado?
El volumen de almacenamiento hay bastante, bastante incertidumbre, la cantidad, ¿no? Porque al final significa tener muy claro cuál es la geometría, ¿no? Y para eso se necesita infraestructura. Ahora por parte del Ministerio se está empezando a abordar algo que ya habíamos pedido hace bastante tiempo, ¿no?, que era un estudio geológico con infraestructuras, con sondeos, con perforaciones, con prospección geofísica en todo el acuífero, ¿no? Anteriormente solo se había limitado a la franja costera, ¿no? Y una vez que se determina eso, o sea, se pueden manejar cifras a lo mejor de 600, 700 hectómetros cúbicos almacenados, solo en el acuífero cuaternario, el más superficial, ¿no? La cosa es lo que está almacenado, ¿no?, que es parte del problema, el stock que tenemos, no solo en términos de cantidad de agua, sino de la masa contaminante que lleva asociada, ¿no? Hablaba de cifras de 300.000 toneladas, ¿no?, de nitrato, lo cual tiene una cifra con bastante incertidumbre. y no lo digo por nada porque esa cifra la dimos nosotros, o sea que conozco bien la cifra, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y otra cosa es lo que va descargando, ¿no? Entonces, evidentemente descontaminar el acuífero es imposible, es inviable, la cantidad que tiene, pero lo que sí se puede hacer es reducir cuánto descarga, ¿no? Para reducir cuánto la descarga, al final es evidente, ¿no? Sacando más agua vamos a conseguir que bajen los niveles de agua subterránea y que haya menos descarga al barbero.
Yo le preguntaba por la evolución, yo creo que no ha terminado con la respuesta, porque esto tendrá un tope, ¿no?
O sea, la evolución del sistema, pues sí. Se está llenando. El acuífero continúa llenándose. Por ejemplo, la zona de La Palma, ¿no? Digamos, zonas centrales del campo de Cartagena, pues los niveles han subido del orden de 10 metros en 5 años, en razón de 2 metros al día, ¿no? Torre Pacheco, niveles a 4 metros y sigue llenándose, ¿no? Entonces, esto significa que el problema va más. Es decir, entra una cantidad de agua del orden de 60 hectómetros cúbicos, ¿no? Sacamos solo 5. Entonces, lo que quede acabará saliendo al mar, ¿no? Entonces, sí, claro, al final se seguirá llenando hasta que tenga un tope, pero las zonas bajas, por ejemplo, los niveles están muy, muy cerca de superficie. Estamos viendo que por la zona del Carmolí, ¿eh?, sale agua continuamente, ¿no? La rambla de Albujón drena también el acuífero y eso es constante, es decir. Seguiremos, sí.
Buenos días. A usted le preguntamos por el impacto de la sequía. Hoy aparece publicado en prensa que se están cerrando granjas, la incertidumbre está presente y el horizonte que se nos presenta, ¿cuál es?
Bueno, pues efectivamente el horizonte no es especialmente alentador, ¿no? El sureste español, el problema de la sequía o la escasez de recursos hídricos es una cuestión estructural, no es una novedad, ¿no? Y precisamente aquí, pues, lo que se ha venido haciendo los últimos 40 años es hacer un uso combinado de diferentes fuentes de recursos, entre los que también están, por supuesto, las aguas subterráneas, para poder atender las demandas dentro de la cuenca del Segura, ¿no?, y particularmente la región de Murcia. En ese sentido, pues efectivamente los indicadores que marcan el estado de la sequía en la cuenca del Segura pues están empeorando. Ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que estamos ya en una situación de prealerta en la situación de lo que se dice de escasez estructural y está ahí la sequía prolongada. Y por tanto, pues bueno, es previsible que vamos a acabar el año hidrológico en una circunstancia muy desafortunada, muy poco favorable de cara al inicio del año hidrológico en octubre del año 2023, ¿no? Creo que ahora mismo la cuenca tiene solamente almacenados 240 hectómetros cúbicos de agua. Y yo calculo que es muy fácil que acabemos el año hidrológico con menos de 70 hectómetros almacenados. Eso básicamente es no tener agua. La situación está evolucionando de forma muy desfavorable y, por tanto, pues lo único que de aquí también el Gobierno regional tiene que pedir, en este caso de la Nación, es que esté preparado, que tenga todos los mecanismos administrativos y técnicos dispuestos para, en caso de que esta situación realmente se manifieste y se pueda provocar un decreto de sequía cuando el indicador así lo marque, pues que realmente podamos poner en marcha todas las medidas que nos permitan seguir atendiendo todas las demandas económicas, sociales y ambientales que tenemos dentro de la cuenca del Segura y en la región de Murcia.
¿Qué condiciones se tienen que dar para que se dé ese decreto?
Bueno, eso viene marcado en el plan especial de sequía. Tienen que concurrir una situación de los indicadores que ahora mismo, la verdad es que de cabeza no recuerdo cuáles son, creo que tiene que ser meses consecutivos de sequía prolongada y que los índices de escasez estructural se tienen unos determinados límites que están marcados en los planes especiales de sequía, que están asociados a los ciclos de planificación ecológica, que eso lo establece el Ministerio para Transición Ecológica. Y una vez esos indicadores marquen la situación de decretar una sequía, es cuando se activa el plan especial de sequía. Ese plan especial de sequías es el que tiene todos los mecanismos que nos permiten atender las demandas en las diferentes cuencas hidrográficas españolas cuando se da la circunstancia de no tener los recursos habituales. En este caso, aquí en la región de Murcia, lo que estamos hablando habitualmente es, sobre todo, pues, de poner en marcha la batería estratégica de pozos, los sondeos estratégicos, precisamente lo que nos ocupa hoy, las aguas subterráneas, que es un recurso que está oculto, que es invisible, que no nos acordamos de que existe, pero que es fundamental para atender las demandas y que proyectos como el que nos ocupa aquí, el proyecto Aquifer, pues tratan precisamente de eso, de tener un buen conocimiento de las aguas subterráneas, que nos permitan tomar decisiones adecuadas sobre ellas y, sobre todo, que nos permitan protegerlas y tenerlas disponibles para precisamente cuando nos hacen falta, como puede ser en momentos como el que nos vamos a enfrentar, si no la precipitación no lo impide, los próximos 3 meses.
Muchas
gracias.
¿Todo dicho?
Algo que añadir
al caso. Sí, informativo, no rueda de prensa, vamos a ser ágiles.
No, un canutazo.
No, por eso.
Venga,
rápido, mira, esperan en COE.
Bueno, buenos días a todos. Perdón.
No, es que como hay otra cosa a las 10, no sabía si ibas tú.
Espera, que no. No, yo a las 10 no.
Me vas a quedar sin carrete.
Claro.
Sin cinta. Sí,
mira, espera, échate un lado, si no va a grabar.
Buenos días a todos. Yo he querido acompañar hoy al presidente y a todos los regantes del campo de Cartagena, y su comarca, precisamente para agradecerles ese respaldo a la investigación que hoy escenifican en estas jornadas, también para mostrar el apoyo a uno de los problemas que seguimos arrastrando en todo el campo de Cartagena, que es la escasez hídrica y la subida del nivel freático, efectivamente, del acuífero, del cuaternario, sobre hay que tomar medidas, hay que hacerlo con todas las garantías y con métodos científicos y con todo el rigor, con toda la prudencia y con toda la precisión posible, pero efectivamente es un tema de gran interés social y por eso he querido estar hoy presente y responder a la llamada del presidente, ¿no?, de la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Creo que es muy importante el encontrar oportunidades basadas en la ciencia, con todas las garantías y con toda la viabilidad, insisto, para resolver dos problemas que tenemos en el campo de Cartagena. Por un lado es la escasez hídrica y por otro lado es el incremento del freático. Si fuéramos capaces de encontrar métodos que tuviesen todas las garantías medioambientales que nos permitiesen que ese exceso de agua que está llegando desde el freático se pudiera utilizar como solución a la escasez hídrica que tenemos con el recurso tan necesario que es el agua en nuestro campo de Cartagena, pues estaríamos realmente ante una oportunidad. Así que me consta que quieren hacerlo todo bien, con rigor, con responsabilidad, y creo que merece la pena recordar que el campo de Cartagena es uno de los, precisamente de nuestros agricultores son los que más han investigado, los que tienen una agricultura mucho más tecnificada, y cuando nos ponemos a comparar lo que hacen en otras comunidades autónomas y en otros países, realmente somos un ejemplo a seguir, ¿no? Y esa es la línea por la que tenemos que seguir trabajando. Y por otro lado, me gustaría también informarles que ayer mismo nos comunicaron que se admite a trámite el recurso que ha presentado el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, precisamente para defender los derechos de nuestros regantes, para defender los derechos de todos los cartageneros y también de las empresas que tienen que garantizar el abastecimiento de agua. Es un recurso para defender a nuestros regantes ante el recorte del trasvase, pero también es un recurso para defender los intereses de todos los cartageneros, puesto que un tercio del agua que recibe la mancomunidad de los canales del Taivilla y que es para el abastecimiento y para el consumo doméstico, proviene precisamente del trasvase Tajo Segura, así que se está jugando con nuestros derechos y se está poniendo en peligro el abastecimiento. Y además, como bien se ha dicho en las anteriores declaraciones, el agua desalada no es la solución, es mucho más cara, y creo que los cartageneros no estamos en estos momentos como para otra puntillica, ¿no? Son muchos gastos, ya tenemos los mismos ingresos y muchos gastos en el consumo diario, y lo que tenemos que hacer en este momento es defender nuestros derechos. Así que también estamos contentos porque el Tribunal Supremo haya admitido a trámite este recurso y ojalá llegue a buen puerto.
No tiene nada que ver con el agua, su opinión sobre la idea del rector de la UMU.
Ah, vale.
Tenemos muchísima prisa.
Bueno, yo considero que la apuesta que tenemos que hacer en Cartagena es la de potenciar la Universidad Politécnica de Cartagena para que sea más atractiva y recibir más estudiantes, ¿no? Estamos trabajando desde el principio de legislatura con la rectora y precisamente en esa línea, ¿no? En que haya más alojamiento y más viviendas para los estudiantes, en que tengamos mejor transporte, no solamente de autobús, sino también de ferrocarril, que en este momento es el que está peor de todos, y lo que tenemos que hacer es trabajar para reforzar la Universidad Politécnica de Cartagena y que lleguen muchos más estudiantes a Cartagena. No contemplo otra posibilidad. Me parece una ocurrencia y además fuera de contexto, fuera de lugar, y no es el momento. Si es una provocación, pues yo prefiero no entrar. Y si no es una provocación, pues prefiero recordarles en la línea en la que estamos trabajando. Seguiré con la rectora en esa línea. Eso no significa que seguiremos, también seguimos potenciando el campus Mare Nostrum y la excelencia en base a las dos universidades, que también juntos somos mucho más fuertes. Pero quien quiera estudiar una carrera técnica, científica, tecnológica, con todas las oportunidades que tiene de futuro, va a estar mejor que otro sitio aquí en Cartagena. Muy bien, muchas gracias.